siempre contigo.
El juicio contra el activista villaclareño Alexei Martínez Rojas pudiera ser muy pronto.
La Comisión Interamericana reitera que el Estado cubano debe garantizar el bienestar del preso de conciencia José Daniel Ferrer.
La incomunicación es una forma de represalia, dicen familiares de presos políticos en Cuba.
El fiscal especial de Estados Unidos pide desestimar el caso penal que acusa a Donald Trump de ser un presunto intento de revertir su derrota en 2020.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, esta es la edición de las 5 de la tarde de Martí Noticias. En el control de audio, Juan Pendaz, voces informativas, Iván López, Amado Gil, editor de esta edición, Iván López.
El juicio contra el activista villaclareño Alexei Martínez Rojas podría ocurrir muy pronto. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene el reportaje.
El juicio al activista Alexei Martínez Rojas, detenido desde el pasado 17 de septiembre, podría celebrarse el venidero diciembre, informaron autoridades policiales a su esposa María Ángel Rodríguez Cruz.
No tiene aún petición fiscal, pero quieren hacerle juicio antes de fin de año. No sé por qué método lo irán a tratar, porque creo que el sacado tiene varios incisos.
El Código Penal cubano establece que puede ser procesado por desacato, quien verbal o extraverbalmente, mediante escrito o gestos, en su presencia o de otras personas, o a través de cualquier medio de comunicación, amenace, calumnie, difame, insulte, injurie, ultraje u ofenda en su dignidad o decoro a un funcionario público. La sanción podría ser de 6 meses a 1 año de privación de libertad o multa de 100 a 300 cuotas o ambas. Martínez Rojas fue arrestado y posteriormente acusado del delito de desacato, luego de que publicara en Facebook un caso de violencia policial ocurrido en Taguayabón, un poblado del municipio Camajuaní en la provincia de Villa Clara. También expuso detalles sobre el jefe de la PNR de la localidad, presuntamente involucrado en el hecho. A fines de septiembre, la Fiscalía Municipal ordenó prisión provisional para el activista, medida cautelar que cumple en el penal la pendiente. De acuerdo a Rodríguez Cruz, su esposo muestra un alarmante deterioro de su salud, agravado por las condiciones de la cárcel.
Tiene inflamación en los pulmones. Tiene una úlcera gastrointestinal bastante malita.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han reiterado que la situación de los presos políticos en Cuba es parte de un patrón de represión por la que el régimen revictimiza a los que se le oponen. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupación ante las denuncias de violencia contra el preso político cubano José Daniel Ferrer. El Estado debe garantizar la integridad personal de las personas privadas de libertad y evitar tratos inhumanos, señaló el organismo.
Y entre tanto, continúa la incertidumbre sobre la salud y el paradero de Ferrer. Su hermana Ana Belkis Ferrer, quien reside en Estados Unidos, habló sobre esta situación con Martín Noticias.
Me dijeron que volvían hoy lunes a Mar Verde y aún no tengo ninguna información al respecto. No sé si han ido, si van a ir, no sé absolutamente nada. La última información que pude tener fue que José Daniel estaba muy delgado, brutalmente golpeado y con una herida en el rostro. Y eso fue que, bueno, según la persona que hace llegar la información, lo había podido ver el jueves en el hospital de la prisión de Boniato, y pocas personas podían acceder al lugar porque los sicarios de la dictadura no permitían que llegaran hasta ahí para que no lo vieran. Los represores de la dictadura que atendieron a Nelva y a Fátima el viernes en la prisión de Mar Verde les dijeron que no tenían orden de mostrar a José Daniel. Entonces, a distancia le enseñaron un carro donde venían varios militares con una persona vestida de blanco y dijeron que esa persona vestida de blanco era José Daniel, pero ellas les dijeron para atrás que a esa distancia nadie podía asegurar que esa persona fuese José Daniel.
Hace un momento, Martín Noticias, se pudo enterar que la familia Ferrer no ha podido ir a Marverde hoy como tenía previsto. Tuvieron problemas de logística y de otra índole. También Amnistía Internacional ha pedido que se respete la integridad física del señor Ferrer, quien es un prisionero de conciencia.
Entre tanto, la incomunicación es una forma de represalia contra los presos políticos, denuncian familiares de manifestantes condenados por las protestas antigubernamentales de julio de 2021. Es Ivette Pacheco con el reportaje.
El preso político cubano Jorge Martín Perdomo permanece incomunicado tras serle negado el derecho a realizar llamadas telefónicas, lo que ha generado profunda preocupación en su madre, Marta Perdomo, quien conversó con Martín Noticias desde San José de las Lajas, en la provincia Mayabeque.
Ya no aguanto más. Yo no tengo comunicación con mi hijo, yo no sé lo que está pasando, yo no sé si está enfermo, yo no sé si esto es una tortura lo que están haciendo con él y conmigo.
Tanto Jorge como su hermano Nadir Martín Perdomo fueron condenados por participar en las históricas protestas del 11 de julio de 2021. Jorge, quien cumple una condena de 8 años en el campamento de trabajo forzado Ho Chi Minh, ubicado en Bainoa, municipio Jaruco, en Mayabeque, sufre represalias por haberse negado a trabajar dentro del centro penitenciario. Según su madre, las autoridades han respondido con medidas como mantenerlo largos periodos sin acceso a la luz solar y recluirlo en un espacio con filtraciones que lo han expuesto a una humedad constante, provocándole afecciones respiratorias.
El preso tiene su ley, tiene derecho, el derecho a poder comunicar con su familia. Y yo no pido, allí hay una llamada a la semana, ni siquiera pido la de la semana, pido la que le toca. Y ellos dicen que no hay teléfono, las autoridades.
Marta describe a sus hijos como jóvenes profesionales y queridos en su comunidad. Jorge es programador y Nadir, graduado de lenguas extranjeras. La situación es similar para Juan Enrique Pérez Sánchez, otro manifestante del 11 de julio, quien permanece encarcelado tras ser condenado a 8 años por delitos como desacato, atentado y propagación de epidemias. En su caso, su único delito fue salir a las calles el 11 de julio con un cartel que decía: era tanta el hambre que nos comimos el miedo. Pérez también enfrenta represalias que incluyen la suspensión de las llamadas telefónicas, según nos dijo su esposa Dayana Aranda desde Vegas, en Nueva Paz, Mayabeque.
Hace 10 días que no hablo con él, es con Juan Enrique, por la posición de él.
Estas restricciones profundizan el sufrimiento de los presos, pero también de sus familias, asegura Dayana.
Siempre he tenido que vivir con esto, con estas situaciones. Así ha sido siempre. Cuando no le quitan los medicamentos, no deja que cojan la comida de él en el comedor para él dárselo a los benéficos. A veces por el problema del teléfono, que no lo sacan cuando le toca su llamada, o si no les retiran la llamada por gusto, le hacen requisas y le quitan sus pertenencias. Siempre ha sido así.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y seguimos con noticias sobre los derechos humanos en Cuba. La líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, y el abogado Raúl Jesús Moreno fueron arrestados ayer en La Habana. Así lo denunció el opositor Ángel Moya, esposo de Soler.
Ayer domingo 24 de noviembre, sobre las 2 de la tarde aproximadamente, fuerzas represivas paramilitares del régimen comunista de Cuba arrestaron a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, Premio Sájarov, y al licenciado en Derecho, Raúl Moreno. Los arrestos se produjeron al salir ellos de la sede nacional de las Damas de Blanco, ubicado en Lauton, La Habana. Hoy, el lunes 25, suman más de 18 horas detenidos desaparecidos Berta Soler y Raúl Moreno, por lo que responsabilizamos al Departamento de Seguridad del Estado por la integridad física de ambos. En el caso del licenciado en Derecho Raúl Moreno se incorpora a la protesta de domingo, las Damas de Blanco, puesto que acusa a la fiscalía, a la policía y al gobierno, entre comillas, del municipio banero de Centro Habana, de haber perdido su vivienda mediante un proceso corrupto, según lo señala él, de estas entidades que he mencionado, desde La Habana, Cuba, en Moya Costa, Expreso Político y de Conciencia.
En otras noticias, el preso político Félix Navarro denunció por abuso de poder al jefe de la prisión Agüica de Colón. Esto es en Matanzas. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El preso político Félix Navarro denunció abuso de autoridad por parte del jefe de la prisión Agüica de Colón en la provincia de Matanzas, Emilio Cruz Rodríguez, y dijo que sus decisiones ponen en riesgo la vida de los reclusos y viola sus derechos humanos.
El preso Raúl Felipe Quien Cuesta, alias Chiva Prieta, oriundo de la ciudad de Colón en la provincia de Matanzas, sufrió un incremento acelerado de su tensión arterial, con fuerte dolor en el pecho, taquicardias y falta de aire. Situación que no disminuía a pesar de lo aplicado por el facultativo que le atendía. La doctora Yelena Hernández González decidió remitirlo de urgencia al Hospital de Colón. Y en este caso, el teniente coronel Emilio Cruz Rodríguez no autorizó el traslado.
El prisionero político detalló que la médica, consciente del crítico estado de salud del preso, con dos infartos en su historia clínica, insistió con el funcionario explicando que el paciente necesitaba atención médica urgente que no podía proporcionarse en la enfermería del penal. Navarro indicó que el militar, pese a los argumentos de la galena, persistió en su fallo de no autorizar el envío del enfermo a un centro hospitalario y extendió su orden a los oficiales de guardia, entre ellos el capitán Josvani Ferrer, presente en el lugar. Martín Noticias ha tratado de obtener reacciones de Cruz Rodríguez, oficial al mando del penal Agüica, pero nuestras llamadas telefónicas no han sido contestadas al momento de esta publicación. Navarro agregó que la doctora Hernández González, para salvar su responsabilidad, levantó un acta para que fuera firmada por el jefe de Agüica, pero el mando militar se negó.
Emilio Cruz Rodríguez hace y deshace a su antojo, y aunque sus abusos de poder lo conoce muy bien la Fiscalía Militar y la Policía Política en esta provincia de Matanzas, este jefe de Agüica no les permite hacer cumplir a nadie lo que establezca la ley.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y ahora vamos a noticias sobre Estados Unidos. El fiscal especial Jack Smith solicitó a una corte federal que desestime el caso penal que acusa al presidente electo Donald Trump de un presunto intento de revertir su derrota en las elecciones del 2020. Nuestra colega Michelle Sagué tiene la noticia.
El fiscal especial Jack Smith pidió el lunes a un juez federal que desestime el caso que acusa al presidente electo Donald Trump de conspirar para anular las elecciones del 2020, citando la política del Departamento de Justicia que se remonta a la década de 1970, que protege a los presidentes de ser procesados mientras están en el cargo. La medida anunciada en documentos judiciales marca el final del esfuerzo del Departamento de Justicia para responsabilizar a Trump por lo que los fiscales llamaron una conspiración criminal para aferrarse al poder en el periodo previo al ataque de sus partidarios al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero del 2021. La jueza de distrito de Estados Unidos, Tanya Chutkan, aún tendrá que aprobar la solicitud de los fiscales. Los abogados de Trump habían dicho anteriormente que buscarían desestimar los cargos basándose en un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en julio de que los expresidentes tienen amplia inmunidad de enjuiciamiento por las acciones oficiales tomadas mientras estaban en la Casa Blanca. Trump se declaró inocente en agosto del 2023 de 4 cargos federales que acusaban al republicano de conspirar para obstruir la recolección y certificación de votos luego de su derrota del 2020 ante el demócrata Joe Biden. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Diversos sectores de agrícolas y agropecuarios de Estados Unidos piden al presidente electo Donald Trump que considere hacer excepciones en la deportación de inmigrantes. El informe lo trae Gustavo Cherkis.
Como parte de su campaña para recuperar la Casa Blanca, el presidente electo Donald Trump prometió deportar a millones de inmigrantes irregulares en Estados Unidos, una tarea logísticamente desafiante que, según críticos, podría dividir familias y perjudicar a empresas estadounidenses. Y precisamente uno de los primeros en reaccionar han sido los grupos de la industria agrícola que piden al presidente electo que considere a los trabajadores de este rubro exceptuarlos del plan de las deportaciones masivas que podría provocar un serio golpe para los rubros de alimentos y otros que dependen en gran medida de los inmigrantes. La situación es de por sí complicada, ya que, según entrevistas del sector con Tom Homan, el zar de la frontera designado por Trump, no se ha comprometido a hacer ninguna excepción, y si bien Homan dijo que la aplicación de las leyes de inmigración se centrará en delincuentes y personas con órdenes de deportación, dijeron que ningún inmigrante que haya ingresado en forma irregular al país estará exento de deportación. David Ortega, profesor de Economía y Política Alimentaria de la Universidad Estatal de Michigan, afirmó que los inmigrantes están cumpliendo funciones críticas que muchos trabajadores nacidos en Estados Unidos no pueden o no quieren desempeñar, dijo. De acuerdo a datos del Departamento de Trabajo y Agricultura, de Industrias Lácteas y Envasados de Carne, casi la mitad de los aproximadamente 2 millones de trabajadores agrícolas de Estados Unidos carecen de estatus legal. Según especialistas, las deportaciones podrían afectar la cadena de suministro de alimentos que depende en gran parte de inmigrantes ilegales y aumentaría el precio de los alimentos para el consumidor. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Y ahora vamos a noticias de América Latina. En Nicaragua, expertos creen que la enmienda constitucional otorga a Daniel Ortega un poder casi sin límites. Radio ONU ofrece los detalles.
El grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua expresa su profunda preocupación por una amplia enmienda a la Constitución del país aprobada la semana pasada que otorga al gobierno del presidente Daniel Ortega un poder prácticamente ilimitado sobre la población. La enmienda aprobada el 22 de noviembre amplía el mandato presidencial de 5 a 6 años, eleva el papel de la vicepresidenta, que actualmente es la esposa de Ortega, al de copresidenta, elimina la prohibición constitucional de censurar a la prensa y establece que todos los derechos fundamentales pueden ser suspendidos durante un estado de emergencia. También rebaja el umbral que permite al ejército intervenir en la acción policial interna, que ahora puede ser solicitada por el gobierno siempre que lo exija la estabilidad del Estado. Con esta reforma, dice el presidente del grupo de expertos, que es la duodécima desde que Daniel Ortega volvió a la presidencia en 2007, el gobierno parece tener como objetivo legalizar y consolidar su control sobre el poder sin restricciones. Al adoptar un lenguaje impreciso, la reforma parece perseguir la disolución de facto de la separación y el control mutuo entre los distintos poderes del Estado. El grupo de expertos hace un llamado a la comunidad internacional para que insten al gobierno nicaragüense a restablecer inmediatamente la separación de poderes y otros principios democráticos.
La oposición venezolana llama a una enorme protesta dentro y fuera del país el 1 de diciembre. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
La oposición venezolana llamó el sábado a una enorme protesta el próximo 1 de diciembre contra el presidente Nicolás Maduro, quien tiene previsto juramentarse el 10 de enero tras ser proclamado reelecto en medio de denuncias de fraude.
Para eso tenemos que actuar ya. Este primero va a ser una protesta única, inédita, con nuestras manos, en rojo, con valentía. Van a ver, el mundo entero se va a concentrar en la causa de un país que ha decidido avanzar hasta el final.
Machado y su candidato Edmundo González Urrutia denunciaron fraude en las elecciones del pasado 28 de julio, cuando el Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro como ganador, sin mostrar el escrutinio detallado de la votación. Machado se encuentra en la clandestinidad tras amenazas de cárcel, mientras que González Urrutia terminó exiliándose en España, pero ha prometido que se juramentará como presidente de Venezuela el próximo 10 de enero.
Estamos dando la pelea, estamos llevando nuestra voz, la voz de todos los venezolanos al exterior. Hemos venido de una gira muy exitosa por varias capitales europeas. Estuvimos en Portugal, estuvimos en Italia, estuvimos en Berlín, en Bruselas, y en todos ellos hemos encontrado una grandísima receptividad a nuestro planteamiento.
Y en noticias internacionales, un informe de Naciones Unidas advierte que una mujer muere cada 10 minutos a manos de su pareja o de un familiar. Radio ONU con los detalles.
Acuerdo in extremis sobre el clima en la COP29. Casi 200 países aprobaron el domingo un acuerdo sobre el clima que eleva a al menos 300.000 millones de dólares anuales la cantidad que los países ricos, históricamente contaminadores, pagan a los países más pobres para que tomen medidas contra el calentamiento global. Después de dos semanas de agotadoras negociaciones en Azerbaiyán, el presidente de la COP29, Mukhtar Babayev, anunció el pacto global. Durante la sesión plenaria final, los participantes en esta conferencia de la ONU sobre cambio climático adoptaron además una serie de puntos validados previamente, como las normas que regularán las transacciones de carbono entre los estados.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y sus colegas del G7 sostienen conversaciones en Roma sobre la situación en Oriente Medio y la guerra en Ucrania. Es nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, quien tiene los detalles.
El progreso en la negociación de un alto el fuego en Gaza y el Líbano fue el tema principal de la reunión del Grupo de los Siete celebrada en las afueras de Roma, que reunió a ministros de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos en el último encuentro del G7 de la administración del presidente Joe Biden. Cuando los ministros del G7 llegaron a Italia, el embajador de Israel en Estados Unidos, Mike Herzog, dijo a la radio del ejército israelí que se podría alcanzar un acuerdo de alto el fuego para poner fin a los combates entre Israel y Hezbollah, con sede en el Líbano, en unos días. El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, dijo que el G7 también está buscando una posición común sobre la orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, emitida la semana pasada por la Corte Penal Internacional. En el segundo día de conversaciones, el martes, la discusión se centrará en Ucrania, en presencia del ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andriy Sibiga. Los funcionarios discutirán formas de seguir apoyando a Kiev, las perspectivas de paz y las iniciativas para la reconstrucción futura, según dijeron funcionarios italianos. Las tensiones en la región de Asia y el Pacífico también están en la agenda de la reunión del G7. También se espera que los ministros del G7 discutan las crisis en curso en Haití y Sudán, así como la situación política en Venezuela. Italia tiene la presidencia del G7 hasta finales de este año. Desde Washington para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
La misión Solar Orbiter capta las imágenes de mayor resolución de la superficie solar hasta ahora. Danilo Fuentes Cortés informa.
Las nuevas imágenes del Sol captadas por la misión Solar Orbiter revelan las pistas de mayor resolución de la superficie visible de nuestra estrella obtenidas hasta la fecha, develando manchas solares y un gas cargado en continuo movimiento llamado plasma. Las imágenes podrían proporcionar a los heliósferos nuevas pistas que ayuden a descifrar los secretos del Sol como nunca antes. Las imágenes publicadas el pasado miércoles muestran diferentes aspectos dinámicos del Sol, incluidos los movimientos de su campo magnético y el brillo de la corona solar. La nave espacial utilizó dos de sus seis instrumentos de imagen, el generador de imágenes ultravioletas extremas y el generador de imágenes polarimétricas y heliosísmicas, para captar las fotografías a 74 millones de kilómetros de distancia. Solar Orbiter, una misión conjunta de la Agencia Espacial Europea y la NASA, que se lanzó en febrero de 2020, orbita el Sol desde una distancia media de 42 millones de kilómetros. Misiones como Solar Orbiter y la sonda Parker de la NASA están ayudando a responder preguntas clave sobre el Sol, como qué alimenta la corriente de partículas cargadas llamada viento solar y por qué la corona es mucho más caliente que la superficie. La trayectoria de vuelo de la sonda Parker Solar la llevará demasiado cerca de nuestra estrella para llevar cámaras y telescopios, pero la Solar Orbiter está equipada con una serie de instrumentos para realizar sus observaciones únicas del Sol. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Muy bien, vamos a los deportes. Nos llega ahora en la voz de Pepe Chambi Campo. Adelante.
Borisa Simanek perdió un riñón en la Copa del Mundo de Baloncesto del año pasado y ya está de vuelta en la cancha con el club. Ayer domingo ayudó a que Serbia asegurara un lugar en el torneo Eurobasket del próximo año. Simanek perdió el riñón como resultado de una lesión sufrida en un partido que Serbia jugó contra Sudán del Sur en Manila el 30 de agosto del 2023. Un jugador subsudanés le cometió una falta en los minutos finales, llevándose un codazo en el lado izquierdo de su abdomen. Comenzó a perder sangre poco después del incidente, fue sometido a una cirugía y después de que se detectaran más complicaciones, le extirparon el riñón en una segunda cirugía a principios de septiembre. La victoria llevó a que Serbia se convirtiera en el sexto equipo en asegurar un lugar en los campeonatos europeos. Los serbios se unen a Lituania y cuatro naciones anfitrionas: Letonia, Finlandia, Chipre y Polonia. El volante Max Verstappen vuelve a reinar en las pistas de Fórmula 1 a pesar de haber ganado solamente 8 carreras en esta pasada temporada. Recordemos que en el año 2023 se impuso durante 19 carreras, incluyendo una increíble racha de 10 consecutivas, en lo que podría considerarse que pasará a la historia como uno de los mejores años en la historia de la Fórmula 1. Las 8 victorias actuales fueron suficientes para llevarse su cuarto campeonato consecutivo de Fórmula 1 el sábado por la noche con su fácil actuación en el Gran Premio de Las Vegas. La victoria lo convirtió en el sexto piloto en la historia de la Fórmula 1 en ganar 4 o más títulos, uniéndose su nombre a leyendas del calibre de Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Alan Prost, Sebastián Vettel y el mítico Juan Manuel Fangio. El dominicano otrora estrella Rico Cori falleció ayer a los 85 años de edad. En 1970 ganó el título de bateo de la Liga Nacional con promedio de 3.66 con la franquicia de los Bravos de Atlanta. Las Grandes Ligas de Béisbol, la Asociación de Jugadores y los Bravos le rindieron un tributo en las redes sociales. Un amigo de la familia le dijo a Listín Diario, un periódico en la República Dominicana, que murió el sábado por la noche en un hospital de Atlanta. Cori fue una de las primeras estrellas latinas innovadoras en las Grandes Ligas y se estableció como un héroe para millones en su natal República Dominicana, su ciudad natal de San Pedro de Macorís y la ciudad de Atlanta, donde era un favorito de los fanáticos, dijo la Asociación de Jugadores en su declaración. Los Bravos añadieron que Cori dejó una marca indeleble en la organización. Si bien sus logros en el campo nunca serán olvidados, su sonrisa inolvidable y su naturaleza generosa se extrañarán profundamente, dijo el equipo en su declaración. Para el noticiero de Radio Martí, les informó Pepe Campos, el Chambi.
Y antes del cierre de esta edición, vámonos nuevamente a Cuba. Un tema sumamente importante que tiene que ver con las mujeres, sobre todo las mujeres encarceladas.
Así es, en redes sociales hay muchas informaciones sobre la situación de las mujeres detenidas por motivos políticos en Cuba. La periodista Luz Escobar dice que hoy, 25 de noviembre, día en que se pone énfasis en la lucha por eliminar la violencia contra la mujer, es también momento para exigir al régimen cubano la libertad de María Cristina Garrido. Ella es una prisionera política que fue encarcelada por pedir libertad durante las protestas del 11J. También la ONG Prisoners Defenders recuerda que Yunaiki de la Caridad Linares Rodríguez fue encarcelada con 24 años y sentenciada a 8 por participar en esas protestas del 11 de julio del 2021. Esta mujer fue condenada por el delito de sedición, aunque solo protestó de forma pacífica, y ahora está en la prisión de mujeres de Occidente, El Guatao. Ella es una de las 120 mujeres prisioneras políticas en Cuba.
Muy bien, de esta manera ponemos punto final a esta edición de Noticias de las 5 de la tarde. En los controles de audio, Juan Pendaz. Voces informativas, Iván López, que además funciona como editor de esta edición de Noticias. Y quien les habla, Amado Gil. Muy buenas tardes a todos nuestros radio oyentes y continúen con la sintonía de Radio Martín.